Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, The Whale. Escrita por Samuel D. Hunter y dirigida por Darren Aronofsky.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
You're tearing me apart!
Not guilty.
I'm also just a girl standing in front of a boy.
Do a feat.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
Get away from her, you bitch!
Call me the mother!
You have bewitched me, audience, so I love you. I love you. I love you.
When the legend becomes fact, and the legend.
No, facho. ¿Quién?
No, no, super, super facho.
Intro nueva. Me gusta la nueva intro que hizo acá el amigo Luis. Pero bueno, el formato sigue siendo el mismo. Así que vamos con el cast. El ganador del Oscar del año 2023 por mejor actor es Brendan Fraser, interpretando a Charlie. Sadie Sink es Ellie, o la hija de Charlie. Hong Chao es la enfermera. Thomas, el de New Life, la iglesia en la que está retratada esta película, es interpretado por Ty Simpkins. Y finalmente, Samantha Morton es la madre, o Mary. Si seguimos respetando el formato, acá viene la parte donde yo te doy el lugar a vos para hablar sobre una review, o mejor dicho, una explicación de la trama. No me está saliendo la palabra, una sinopsis. El tema es que esta película...
¿Me estás cortando de escrito y dirigido en vivo? ¿O
no?
Sería muy divertido igual.
No, pará, no digo eso. Solamente lo que estoy pensando es que vamos a tener sinopsis diferentes, vos y yo. Por lo que hablamos antes de empezar a grabar. Y yo creo que está bueno porque la película se puede entender, por lo menos la premisa principal, en diferentes niveles. Entonces... vamos con la tuya, que es la que la escribiste, la tenés más preparada, y después voy a decir cómo va a ir un poco más la mía.
Ok, me parece perfecto. Entonces, esta es la historia de Charlie, un profesor de literatura de universidad que sufre de obesidad severa y se encuentra en un intento desesperado de reconectar su vínculo con su hija luego de años de abandono.
Bueno, estaba completamente equivocado.
¡No!
Estaba equivocado. Ya está, pasa. Es en la vida que uno se anima a algo y se equivoca.
Era otra la película.
No, lo que yo por ahí, obviamente, la película, como los yankees dirían, un elefante en la habitación, que la trama gira alrededor de este personaje que se llama Charlie, que es un hombre que tiene unos 350, 400 kilos. Y bueno, mucho se habló de si es una película gordofóbica, de si necesariamente trata sobre eso. Y nada, yo me circunscribo dentro de los que creen que la sinopsis que acabas de dar es más apropiada para lo que yo vi en esa película, al menos. Y sí, es como que tampoco podés negar de que están las dificultades de alguien que tiene un problema con la obesidad, de que es, obviamente padece una enfermedad. Pero la película va por otro lado, de lo que es un tipo que se mandó muchísimas cagadas o que tomó malas decisiones y como que la vida le pegó esas malas decisiones, como que se las cobró bastante caro, me parece a mí.
Ok, no es poco, porque hasta ahora no de lo que vi yo de la película y de lo que escuché gente opinar, nadie nunca dijo Charlie es un hijo de puta.
Yo sí.
Claro, vas a ser la primera. Te estás poniendo en contra básicamente el planeta. Está bien.
No va a ser la primera vez. Ni la última. ¿Quién era?
No, a ver, pero entonces está bien. Entiendo y creo que lo vamos a poder abordar más en la parte con spoilers de eso que mencionas. Para dar primero una primera impresión, digamos, de lo que nos pareció. ¿Te parece vos arrancar? Vos fuiste antes a verla al cine. Vos llegaste a verla inclusive antes de que sea la gran victoria de Brendan Fraser. Así que quería saber en todo caso tu opinión. ¿Qué tenías inclusive más ganas de verla y de realizar este episodio que yo?
La verdad que a mí me parece una buena película. Yo había visto varias películas de Aronofsky. Hay algunas que me gustan mucho, otras no tanto. Y sí era algo que me chocaba, porque si vos haces como una recolección superficial de la historia del cine, pocas veces se trata el tema de la obesidad con seriedad, por lo menos. Y digo superficial por una cuestión, paradójicamente, porque obviamente que hay películas indies que sí trataron este tema. Me acuerdo que hay una Piggy que habla sobre la dificultad de la obesidad en la adolescencia. En este caso la actriz principal era, el rol protagónico era de una mujer puntualmente en la adolescencia y sufriendo de obesidad. Pero son películas que digamos muy, muy chiquitas. Entonces esta era como, más allá de que esta película salió bastante barato de hacer, no, la cuestión más de marketing y cómo se la construyó para decir, che, esta es no solo una película que trata de cosas bastante heavy, sino que también es la historia de recuperación de Brendan Fraser, que bueno, hablaremos de eso más adelante. Entonces es como, ya tiene otra impronta más blockbuster que las demás más chiquititas, ¿no? Y la película, por muchas cosas, está buena. Digamos, desde el sentido de vuelta, tratar esto con respeto y de no tratarla como la marginalización, o por lo menos no tratarla así puntualmente como es esto, es así, y la persona que va a ver la película ya sabe qué se espera y no nada lo sorprende. Para mí, eso, me saco el sombrero, me pareció bastante copado. Y después de otra mirada más desde lo que suele hacer el director, es que es una trama súper simple. No tiene por ahí las tantas metáforas que tienen sus otras películas como Pi, como Requiem for a Dream, como Black Swan. Y eso también me gustó. Y no podés sacar lo importante que fue la locura de lo que hizo Brendan Fraser, que me parece posta para una persona que no tiene tanto la carrera del tipo, y vos te acordás de que era un ¿cómo se llama esto? Un rompecorazones, digamos, si querés, que estaba siempre grosso y que hacía todo escenas de acción, y ahora le dicen al tipo, che, no, lo que primordialmente va a hacer tu personaje es quedarse quieto sentado con un traje que pesa 130 kilos, así que vas a tener que actuar bien, porque si no, esto no funciona. Me pareció bastante jugado y que salió perfecto.
Bueno, vamos punto por punto, porque a mí no me gustó. Primero que nada, igual con Aronofsky no me llevo bien, o sea que no, tampoco. No había mucho desde el comienzo. Pero lo que sí me llama la atención es verdad, no hay películas que traten el tema obesidad. Es raro igual la película en ese sentido. Porque en sí mismo, hacer una película de obesidad en 2023. Flaco, pasó. O sea, no sé si tiene. Es como.
Tenía fuerza.
Es retratar. Sí. Es forzado. No lo entiendo. Porque es un tema que está tan presente en la realidad. Y que inclusive te diría. Sobre todo en el varón. Porque si quizás tratás desórdenes. O sea, que es parte de la película. El tema. Inclusive más que obesidad, el desorden alimenticio como producto de ciertos hechos. Es algo que está muy presente en la película, pero retratar tanto la obesidad y un poco hacerlo tan grotesco, tan. Porque no es solamente enfocándote en justamente en Charlie, que está lidiando con su pasado, y conlleva estos traumas que tiene comiendo de forma glotona. No, bastante de tu película transcurre mostrándote quizás lo miserable, lo dura que es la vida, y siempre de la forma más cruda posible. Entonces yo me encuentro en una encrucijada de decirte, es 2023.
Pero ¿no sentís que es más, este es un camino que tiene la depresión que más el tema de la obesidad?
Sí, pero es verdad, y ahí es donde alguien justamente mencionaba de que podrías reemplazar en todo caso justamente esta adicción que tiene Charlie por la comida, por cualquier otra adicción.
O el alcohol, sí, que es la cosa.
Es verdad, exactamente, tranquilamente. pero inclusive cuando se retrata el alcohol me parece que no se juega tanto con mostrar con golpes tan bajos.
No, a ver, te digo un ejemplo de así que se me dio la cabeza. Una película que ganó el Oscar, de hecho.
Dale.
Que es Leaving Las Vegas, que es literalmente...
El queridísimo Nicolas Cage,
Nicolas Cage, nada, literalmente diciendo prefiero morir de alcoholismo antes que dejar el alcohol.
Claro.
Y ahí sí es bastante cruda, pero no cruda desde un costado visual, sino de un costado de, loco, deja de autodestruirte. ¿Viste?
Claro.
Entonces, que acá con Charlie pasa eso, pero desde los dos lados, que vos decís, pará, flaco. O sea, está armado.
Hay un punto cuando mezcla la... Que, spoiler, no sé si es spoiler. Mezcla la pizza con una mermelada. Exactamente. Por eso, pero ahora, sin embargo, la idea de mostrar el trauma que tiene este tipo y cómo lo conlleva comiendo de esta forma... Es una cosa que está bien, de vuelta. Es la parte de adicción, que es lo que la película intenta tratar, que está bien. Pero lo otro es algo con lo que yo no... Te juro, me parece hasta viejo. Siento que es algo que se debería haber hecho en el 2000, cuando en todo caso, che, falta desconstrucción.
Puede ser.
Pero bueno, pero sacando eso, es raro igual también separar la parte de qué bueno que es, Brendan Fraser con la idea de que se mezclan estas dos, de que es Charlie y a la vez estás viendo a Brendan, digamos. Claro. Porque como sabes la historia que tiene él detrás, o tenés alguna idea de qué le pasó en su vida, creo que eso también un poco ya te pone de su lado. Porque me da mucha gracia que Aronofsky dice, siempre pensé en esta película a Brendan Fraser y la interpretación que me encantó de él para hacer de este papel es Viaja al Centro de la Tierra.
A mí lo que me dio mucha gracia.
Loco.
A mí lo que me dio mucha gracia es que si no era Brendan Fraser, o sea, antes de elegir a Brendan Fraser, se le preguntó a George Clooney.
No.
Y es algo que no puedo ver. Banco la idea de. Sí. O sea, contaba Aronofsky que una de las cosas más difíciles que es un proyecto. A ver, históricamente, ¿cómo funciona esto? Viene de una obra de teatro que es Off-Broadway, que la escribe, de hecho, el escritor de la película, Samuel D. Hunter. Off-Broadway significa todos aquellos teatros que son bastante más chicos, con bastante menos gente que los va a ver, que obviamente no están sobre esta avenida de Nueva York. Aronofsky va a ver esta película, va a ver esta obra de teatro hace 10 años y dice, che, esto tiene que ser una... Esto tiene que estar en la pantalla grande, digamos.
Claro.
El problema era este, ¿a quién casteamos? Porque claramente esta película solo funciona si tenés un actor muy bueno. Entonces tenés a este actor que necesita, digamos, de alguna forma comprender para poder actuar. O sea, sentirse interpelado por lo que le pasa a Charlie y a la persona que está interpretando a Charlie. Y es como claro acá, justo en este caso.
Necesitas a alguien que desde el vamos te pueda transmitir esa sensación, quieras o no, la historia de Brendan Fraser te lo permite. Y igual mucho mérito en él, porque verdaderamente... qué ojitos de perro triste que tiene este muchacho, por Dios. Es buenísimo, o sea, no pasa ni 5 segundos y ya te interpela la cara que tiene y... Sorry, George Clooney, no lo veo.
No, aparte George Clooney tampoco iría porque...
No lo veo, no.
Sin conocer tanto la historia de George Clooney, es como, lo peor que te pasó fue envejecer, ponele... Y encima envejeces y sos tipo el vino, boludo. Sos más lindo que cuando eras joven, date la puta. No sé nada. El otro por lo menos estuvo en una lista negra. No,
es verdad.
Vamos a hablar un poco después para mí de la historia de Brendan Fraser, pero creo que en esta primera parte, sin spoilers, como hacemos siempre, está medio completo. No sé si te quedó algo más.
No, el único otro comentario que me gustaría hacer es, a pesar de lo que mencionaba, creo que lo mejor de la película, o lo que más me gustó, es el vínculo que existe entre Charlie justamente y la enfermera Liz.
Sí, Hong Chao es increíble.
Sí, la rompió toda. Me parece que es la que más emoción emana, pero a la vez es la que tiene en todo caso el conflicto más grande con él.
Sí, porque tiene muchos niveles de conflicto.
Exacto. En cambio, los otros personajes... Son, no quiero decir chatos, pero tienen un fin específico en la película y ella es la que en todo caso más tiene que lidiar con idas y vueltas con Charlie.
Para mí, yo tampoco diría chatos, pero sí creo que les falta explicarse un poquito más. O sea, como que quedan medio, sobre todo el personaje de la hija, queda medio trunco.
Es una única dimensión que no.
Claro, tipo, viniste a hacer esto puntualmente y, sí. Y es como que no.
No, y funciona para querer a Charlie, pero hasta ahí.
Claro, claro. Y actúa bien encima.
Sí, sí, sí. No, la rompe toda.
Sí, sí, pero bueno, ya está. Ahora, y acá haciendo capaz una nueva parte del formato, y estoy bastante rompebola con el tema de las formas. La pregunta del episodio, que para los que estén escuchando desde Spotify, van a ver que si bajan, scrollean un poquito para abajo, hay una pregunta que generalmente puede ser una encuesta. Y en este caso, que estamos hablando de... Todavía hicimos mucha referencia a la vida de Brendan Fraser, pero todavía no dijimos tanto sobre esa vida. Pero también habíamos hecho el episodio de The Unbearable Weight of Massive Talent, que es la película de Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage. Donde, si bien es cierto que venían levantadas en los últimos años, esta película para mí, en términos de calidad, es también otra historia de redención muy grande. Es I, Pig, si querés. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué otra gran historia de redención queremos que ocurra en este 2023? Y hay un par de ejemplos, creo que palpables. En mi caso, el que se me ocurrió primero era Clive Owen, que hizo, bueno, Children of Men, de Cuarón, hizo, bueno, una que mi favorita de él, que es Inside Men, de Spike Lee. Y me gustaría que tengas de vuelta, que tengo un par de películas buenas este año. No sé en qué estará su carrera, tampoco te digo, pero bueno, banco, algo.
Está disfrutando de sus millones, como corresponde. Ojalá. No, desde mi lado, a mí se me ocurrió primero A. Murphy, que me parece que podrían dar. Otro es, no voy a decir el nombre porque no vale la pena, pero Stifler, directamente, de American Pie, que no necesito que pasen a roles dramáticos, necesito que hagan más de lo mismo, pero eran buenos en eso. Entonces, quiero más roles para eso. Y otra, que también me puse a pensar ahora, que no la veo hace un montón, verdaderamente desde que terminó Friends, que desapareció, Lisa Kudrow.
Ah,
que es la, sí, que me parece que era la más graciosa del cast y que tampoco se la ve nada más. De vuelta, que vuelvan a hacer el género, en este caso creo que los tres comedias, digamos, pero que vuelvan a eso, pero tener esa historia de que eran buenas. Entonces, se merecen algo.
Yo tengo dos polémicos más.
A ver.
Uno es Johnny Depp, la historia conocida, y Elliot Page. Pero bueno, ahí es raro, porque obviamente hubo un cambio muy fuerte en la vida de él. Y, pero yo hablo de redención quizás en el sentido de que vuelva a tener papeles grandes como de renombre, como estar en una película tipo Inception, o estar en una película como Juno, digamos. Obviamente los papeles van a ser diferentes.
Sí, sí, sí.
Con el fuzz, con la importancia, con el box office, con el presupuesto alto, a eso me refiero.
Bueno, es
un poquito polémico, pero bueno.
Tengo otro que en realidad no es que desapareció, no sé qué está haciendo. Joseph Gordon-Levitt, ponete a laburar, flaco.
No, hizo la de Uber.
Ah, tenés razón, es verdad.
Con alguien que también se me había ocurrido y me acordé de esta película serie, que era la grandísima Uma Thurman.
Al final estaba llena de nombres, boludo, que no se nos acordaba ninguno. Y básicamente no queremos actores nuevos, queremos gente que ya conocemos y listo, más fácil. Pero bueno, ahora sí, ¿te parece? Pasamos a la parte con spoilers.
Dale. Habíamos quedado con esta relación, tanto de la hija con Charlie, con Liz con Charlie, o sea, la enfermera y Charlie. Y bueno, nada, para mí es la obviamente la relación que está mejor explicada, porque en diferentes niveles, y acá es donde yo digo, Charlie es medio hijo de puta. No digo tipo hijo de puta, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando vos no tenés mucho contexto, lo lógico es creer tipo solamente tenés un par de resultados y solamente sabés un pedazo de la historia, decís, es un hijo de puta, tal o cual persona. Perdona a mi abuela que me está escuchando decir malas palabras. Pero después vas como interiorizándote dentro de cada persona y decís, ah, mirá, Charlie tomó esta decisión. O sea, abandonó a la hija, por ejemplo. que sin contexto es un hijo de puta. Con contexto es un hijo de puta, pero por lo menos te entiendo. ¿Entendés? Pero okay, digo, lo que más me duele es lo que hace con Liz. Porque, ¿qué querés que te diga? Le estás haciendo... Yo sé que la amistad es eso, la amistad también es pelear batallas perdidas y hacer el esfuerzo y todo, pero está bien que vos te estás autodestruyendo y bueno, es el camino que nada, que te sale, te entiendo por eso, pero me pongo en el lugar de ella y qué jodido, hermano, porque sabes que si, tipo, uno pensaría, bueno, ella como enfermera y como amiga le tiene que cortar la comida chatarra.
Te estás aprovechando de que sos el último recuerdo que tiene de su hermano, básicamente. Yo ahí estoy en sentido opuesto, porque para mí justamente es la relación más rica que hay en toda la película, porque siento que el resto, siento que Charlie es imposible verlo como un tipo malo, pero ¿por qué? Porque a lo largo de toda la película, justamente, el verlo sufrir este problema que tiene, ver cómo algo ajeno, el cómo se ve, porque te pasa con no querer prender la cámara en sus clases, con el de delivery de pizzas, que no quiere que lo vea tampoco. Entonces ves que es un tipo sufrido, no es una cuestión que lo tiene superada. Ver que su hija directamente le hace el bullying de la vida en 4 días, me pone muy de su lado. Entonces ver que, no, esperá, o sea, está bueno saber que, sí, este tipo te cuenta todos los cartelitos de minoría, crees, perfecto, pero igualmente puede ser mentiroso, puede ocultarle cosas a su única amiga, puede básicamente, porque todas las otras cuestiones con su hija, con su ex esposa, lo que fuese, es... Está bien, era que querías cambiar, o sea, descubriste en todo caso quién eras, lo que fue, te diste cuenta que esa no era una vida para vos, te diste cuenta quién verdaderamente en todo caso era tu preferencia sexual, cambiaste. Pero lo otro fue una decisión completamente, la de ocultarle cuánta plata tenía, lo de hacerla venir todo el tiempo, lo que fuese, eso lo hacías con conciencia, entonces... Es la que más me gusta en todo caso comparada con el resto, que son directamente golpe tras golpe contra Charlie, que de vuelta, basta, ¿no? Es que no podés golpear tanto a un tipo para que me dé lástima. Y bajale un poquito a la música, es muy fuerte lo que tenías. No, es la banda sonora más sonora que alguna vez sonó.
Yo la verdad no lo sentí tanto.
Estaba en tercera fila, saqué tarde la entrada, capaz era por eso.
Claro, puede ser un poco eso. Yo no lo sentí tan así, pero quizás por esto que te digo de que yo empecé a ver cómo el flaco no me parecía una buena persona, tipo, de vuelta. Te entiendo, o sea, es como que entiendo que fueron decisiones las que te trajeron hasta acá y que bueno, obviamente que tu pareja se haya suicidado, tiene un golpe trascendental tuyo, pero te hablo de las decisiones previas a eso. Está bien, vos, la madre, una decisión que a mí... tipo de guión, me parece flojita, es que la madre oculta a la hija del padre, no porque está caliente y de que el tipo se fue con otra persona.
Claro, lo protege.
Claro, pero digo, ay, yo no quería que vos vieras a tu hija, que es tanto tu hija como mía, porque yo soy una mala madre. Es tipo, no sé, tenía mucho más sentido que era tipo, no, te odio por habernos abandonado, dejarnos la mitad de la nada, y por eso no te la quería mostrar, digamos. Es como... Eso me pareció flojito. Pero... Entonces ahí tenés como un foco. Y el tipo dice... En vez de decir, ¿sabes qué? Me chupo un huevo. Que vos no me quieras ver a mí o que me odies o qué sé yo. Yo a mi hija la tengo que ver igual. O sea... Eso... Y el tipo estuvo como que hizo la paz con esa decisión de, bueno, no voy a ver nunca más a mi hija. Y todo lo que hace... sobre el final de su vida es más o menos buscar esta redención de decir, yo no me puedo morir hasta que consiga todo un checklist de perdón de gente, principalmente mi hija, por ejemplo. El flaco nunca se perdona a sí mismo todas las cosas que hizo, pero es como, si mi hija me perdona, yo puedo morir, digamos. Y esas cosas me parecen como super relaciones super transaccionales desde su punto de vista. Como que no sé si quiero que a vos te vaya bien en la vida, sino como que quiero hacerlo políticamente correcto de alguna forma, que es, mira, yo no estuve para vos en la parte más importante de tu vida, que es cuando vos estás desarrollando tu personalidad y demás, pero te voy a dejar $120,000, $140,000, que, y te voy a pasar una manutención mensual que te va a quedar tranquila. Sí, flaco, pero amor, cariño, contención, todo eso, nada, eso, pagalos con los $140,000 que te dejo. Es como, ¿sabes qué? No lo veo correcto. ¿Qué crees que te diga? Tipo, eso no hace una persona de bien, por lo menos en mis ojos, ¿eh? Y sin tipo decir, obvio que hay cosas que te chocan y que te dan pena y demás, pero digo, a mí todo eso no me imposibilita sentirme, y esta es mi explicación si querés de por qué me parece mi hijo de puta, pero es como lo veo, al menos, es como lo veo.
Cambiando un poco de tema y para ser más benevolente con toda la película, hay cositas que están muy bien hechas, que en todo caso hay labor de director, me parece, en ellas. El pájaro que viene a comer todos los días me parece fantástico. Me parece muy tierno, muy lindo. Y después lo otro es el descubrir que en realidad lo que constantemente tenía que leer Charlie era el ensayo que escribió su hija. Entonces hay cosas en la película, me parece, que justamente busca darle un poquito más de honra al personaje y de decir, ok, es un pobre tipo, es gay, es gordo, es esto, es lo otro.
El principio de la película, que él se está muriendo.
Se está por morir por masturbarse, boludo. Es durísimo.
A mí lo que me dolió bastante fue cuando se preocupa más por cerrar la computadora que tenía porno gay antes, sí, que, no sé, boludo, buscar aire o cosas así.
Claro.
Eso me pareció, eso fue muy duro.
¿Sabes lo que me hizo acordar? Es raro, porque al mismo tiempo Brendan Fraser no era un tipo que estaba desesperado por un Oscar, pero ni en pedo. Pero tiene que sufrir la misma, te diría, humillación o arrastrarse por ese Oscar como lo tuvo que hacer DiCaprio en The Revenant. Que vos decís, pues te lo podrías haber ganado por otras películas, pero tuviste que hacer el sufrimiento físico de...
Igual, Brendan.
No, o sea, obvio que no. No, pero es el mismo principio de, está bien, lo diste todo, qué sé yo, vamos a darte ese Oscar. Pero me da tristeza en todo caso que, o sea, que tengas que pasar por, o tengas que hacer tanto por una estatua de mierda. O que la estatua de mierda valore tanto eso, digamos, esa parte. Porque lo mejor de la actuación, inclusive, te diría que justamente es el resto de momentos que, por la poca movilidad que podés tener con Charlie, justamente pasa mucho por la cara y el carisma que tenga Brendan Fraser en demostrarte lo que siente. O sea, verdaderamente, el tipo leyendo los ensayos mientras está muriendo en repetidas oportunidades que pasa en la película es de los mejores momentos que tiene, más allá del final.
Igual, para mí también hay mucho de la mano del director, que para mí está bien dirigida la película, considerando de que no solo que es... El 99% de la película es one location.
Te das cuenta que es obra de teatro.
De hecho, hay solamente dos escenas donde se sale de la casa. Que sí. Una es cuando está al final, lo de la playa. Y la otra es cuando aparece el pibe de la iglesia, New Life. Que poco se habla de lo que le encanta putear a la iglesia.
Es una cosa de locos.
Es increíble.
Es terrible. El tipo, película que hace, película que le va a pegar. Está bien. O sea,
yo banco.
Está perfecto.
Banco.
A mí me parece exagerado al nivel que lo lleva, pero bueno, qué sé yo. O sea, Aronofsky ahora tenían sus problemas, está todo bien.
No, igual es como que siempre tiene algo con las religiones.
Sí, obvio.
A mí hubo una película que hablé un poco, la mencioné antes, que es Pi. Esa sí. Es su ópera prima, es decir, con su debut directorial, digamos. Y es una película... Lo que tiene Aronofsky, que esta película no es diferente, es que para mí... Hace poco habíamos hablado de Santiago Mitre, el director de Argentina en 1985, y de cómo él va agarrando como mundos particulares de... Bueno, en esta película vamos a hablar sobre el estudiante. Es puntualmente los centros de estudiantes de la UBA o de las facultades nacionales, públicas. Y ahí tenés todo un submundo, digamos. Y acá Aronofsky hace algo similar, pero en esta idea de super meterse con alguien, pero quizás no tanto un submundo, sino de personajes con historias ya comenzadas, y de hecho no solamente historias ya comenzadas, sino puntos de no retorno. En este caso, Pi trata sobre un matemático que está tan obsesionado con las matemáticas que entiende que justamente las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Entonces todo lo puede craquear en un código y todo puede ser entendido mediante un conjunto binario de ceros y unos, ¿no? Y mira que si estuviera escuchando a mi profesor de matemática, estaría orgulloso. Y, y bueno, la premisa de la película es que la Torá, nada, es este código a craquear para entender una parte no explícita, al menos, de cómo es la relación del hombre con Dios. Entonces, uh-huh. ahí tenés también. Y bueno, cómo obviamente saber eso o la búsqueda de eso te lleva a un punto de locura total, ¿no? Y de, claro. Entonces, ese es un ejemplo. Después tenés Requiem for a Dream, que habla más sobre los protagonistas, que la historia es súper conocida, la película creo que es. Creo que las películas en general de Aronofsky son dignas de verse. Te puede gustar o no, pero son dignas de verse. Uno no pierde viendo una película de Aronofsky. Bueno, en este caso habla sobre gente que está muy metida en la falopa. Y la falopa de diferentes versiones. Una desde, digamos, drogas más duras, justamente la compra y venta de la misma. Y después drogas de fármacos, digamos.
Claro.
Y de vuelta a este punto de no retorno. De ya está, ya cuando vos empezaste a ver la película, ya están metidos en algo.
Es justamente, en todo caso, el tipo te muestra cómo responden las personas ante las adicciones. Lo mismo en The Wrestler es con respecto al alcohol, en Black Swan es en todo caso una adicción a ser perfecto o un papel, y en esto es como método para tratar en todo caso los traumas pasados en lugar de ir a enfrentarlos o de lidiar con ellos.
Claro, es como que todos los personajes de él medio que hacen las paces con su realidad. Pero no necesariamente buscan mejorar su calidad de vida o algo por el estilo, decir tipo...
No, es más, suele no terminar bien.
Viste que yo esto psicológicamente, claramente no soy psicólogo, entonces no sé si esto es así, pero como una de estas cosas que generalmente se dicen es, el primer paso es aceptarlo.
Claro.
El tema es como que parece que los personajes de Aronofsky llegan a aceptar, tipo, che, tengo un problema, pero no avanzamos de ese paso, ¿entendés? Claro. No sé cómo son los pasos que siguen tampoco. Pero pareciera que quedan estancados ahí.
Claro.
Bueno, nada, esta película no es un caso ajeno.
Claro, te deja para la mierda como espectador de que, o sea, vos esperás en todo caso justamente tener la historia de redención al final, que te levante el espíritu y que te demuestre que si él pudo, y vos también, al final, no. Se acepta y listo.
Tal cual, listo.
De soledad total.
Tal cual, sí, no, es literalmente eso. Bueno, yo había hablado al principio de que es una película diferente, digamos, en ese sentido de las otras del director, porque no hacía tanto énfasis en las metáforas, pero en realidad medio que hay por lo menos dos, o una es medio clara, si se quiere, que es la de, digo clara, que está, no necesariamente la interpretación, o sea, eso depende de cada uno. Pero bueno, la idea del poema, de hablar de Moby Dick, de que la película se llame La Ballena o The Whale, y poco se habla de que bien los que pusieron el título en español, que lo tradujeron expresamente, así que una victoria.
No son las flipantes aventuras.
No, por suerte no, acá
no,
se llama La Ballena.
Las flipantes aventuras de Brendan y el cetáceo.
por suerte no. Y bueno, la cosa, como yo la veo, es que él es claramente tanto La Ballena como Ahab, como el Capitán Ahab. Es como que él sabe que la ballena está ahí, digamos, pero necesita matarla para sentirse bien, a pesar de que matarla sabe que no le va a cambiar nada a su vida. Y entonces como es ese juego de que él es la ballena y él solamente se está matando a sí mismo en esta búsqueda de que termine algo. Y después está la otra metáfora, que esta la vi mucho en Twitter, la vi mucho en internet, que era sobre... ¿A quién hace referencia el personaje de Dan, el del delivery? Que era, sí. Algunos dicen que es Dios, ¿no? Juzgándote, mirándote.
Y con Aronofsky...
No, bueno, eso yo te tiro, sí, las dos, vos devolveme lo que vos creas, ¿no? Y yo más lo veo como una persona más, digamos, como si querés un reflejo de la sociedad, de alguna forma.
Medio parecido a los estudiantes, digamos, en ese sentido.
Sí, medio la idea de decirte, mirá, yo te estoy haciendo mi trabajo y vos hay algo que estás ocultando, ¿no? O sea, ¿tú, por qué no me, claro. ¿Por qué no haces lo tradicional? ¿Por qué no estás haciendo lo normal, si se quiere, entre comillas? Uh-huh. Tipo, no, no, hay algo raro con vos. A pesar de que me estés pagando, hice el cálculo de si le estaba pagando un precio por encima de lo que más o menos sale una pizza en Estados Unidos, y pagar 20, 25 dólares por dos
vos
pizzas.
Vos no solamente dijiste, Dan no solo es Dios, sino que encima es un usurero.
Claro, no, yo no digo que para nada sea Dios. Yo digo que es un tipo normal que dice, sí, tipo, sí, sí. Vos estás haciendo algo raro y es mi deber como persona, a pesar de que yo solamente tengo que cobrar, claro, y llevar una pizza. Pero no, mi deber como persona es averiguar, no, qué estás ocultando, ¿entendés?
Pero no te cayó bien, Dan. Me cayó 10 puntos.
Y no, porque, flaco, te estoy pagando la propina, ya está. No quiero que me veas.
Pero lo saludaba. Nada, no. Bueno,
no. Nada, porque aparte lo mira y lo juzga, o sea.
Está bien, sí, al final un poco lo arruina cualquier cariño que había con respecto a Dan, es verdad. Otra cosa, espera, me hiciste acordar ahora con lo de, justamente hablando de Moby Dick, es, me sorprende lo burdo, te diría, que es en todo caso el guionista, escritor de la obra, porque justamente, si hay obra literaria que a repetidas veces se ha mencionado que tiene excesivas connotaciones homosexuales, es Moby Dick. Entonces, yo no le explicaba cómo escribir a nadie acá porque yo no sé escribir directamente. Paco, no hacía falta, tipo. O sea, hay una cosa en la película de vuelta, que es volver a esto de que tiene que estar en tu cara, es todo directo, es. Eso. Es gay. Es esto.
Es súper gay, es súper gay.
Claro, pero lo podés, o sea, no sé. Son cosas que yo diría, lo podías tirar por lo bajo con eso, iba a quedar como un hermoso guiño, como venía siendo, como todo lo relacionado a Moby Dick venía siendo. Pero no, vos querías decirlo. No puede comer pizza como Glotón, tiene que ponerle mermelada. No puede comer el Snickers, tiene que comer el Snickers untado en chocolate.
¿Eso no te gustó? A mí eso me pareció muy copado, ¿eh?
Me parece que es todo llevado al exceso, de una forma. Es como que te tiene que dejar en la cara.
Bueno, está bien. O sea, sí, sí te banco, pero justo esa escena siento como que era necesaria para mostrar del impacto que tiene en una persona que ya está vulnerable. Y encima se lo juzga por la posición en la que ya está. Entonces es como el tipo, ya está, este es mi espiral al infierno, si se quiere.
Claro.
Y así te la muestro.
Es buena, eso me gustó, la espiral al infierno, ¿eh?
Y sí, es como que ya está, no me frena nadie.
Oh.
Tipo, y porque no solamente la comida, es también decirle
a los
alumnos...
Me subí a
The Whale. ¿Te gustó? No, porque... porque
le pongo una estrellita más en Letterboxd.
Ok. No, pero digo, como que también está el tipo diciéndole a los alumnos, mientras se come 200 porciones de pizza, que me pareció rarísimo que no coma los bordes. Nunca confío en una persona que no come los bordes de la pizza. Pero... diciéndole a los alumnos, che, me chupa un huevo lo que escriban tipo desde el corazón, digamos. Es tipo, ya está, más sincero que esto no puedo ser. Y no sé, por eso, esa escena a mí me gustó. La rescato, me parece una escena... Bueno, por estas cosas hay que ver esta película, diría. Por esa escena. Casi particularmente por esa escena que es el pico de la actuación de Brendan.
Bueno, ya que venimos entonces hablando tanto de Brendan Fraser, de lo que representa esta película... De la historia de redención que tiene, hablemos justamente de esa historia.
Dale, sí. Antes que nada, quiero recomendar de dónde saqué la mayor parte de esta información, que me parece que está muy bien hecho, mucho mejor de lo que podemos hacer acá, que es un canal de YouTube que se llama Jabroni, ¿no? Jabroni en español. Está en inglés, pero tiene acceso a los subtítulos, así que si les interesa saber bien, mucho más detallado de dónde viene, ese es un gran canal con trabajos muy serios, muy copados. Dicho eso, la historia es más o menos así. Es un flaco que toda su vida, hasta la adolescencia, vivía, digamos, trasladándose de ciudad por el oficio de los padres. Y llega un punto donde él lo dice en una entrevista también, de que vas cambiando tanto tu personalidad para moldarte rápidamente a los nuevos lugares a los que te trasladan, que de alguna forma vas creando nuevas personalidades, y ahí el tipo dice, creo que lo mío es la actuación. Y entonces se pone a estudiar actuación, antes de recibirse inclusive consigue un papel en una película, donde lo que le sale muy bien son las escenas de acción, ¿no? Son las escenas de riesgo. Y Y quizás en películas que no son tipo películas de acción, sino son más un golpe o cosas así. Claro. Y era una persona con mucha energía que, nada.
Que aguantaba bien los golpes.
Literalmente, tipo, me pegas una mejilla y te respondo con la otra. Ese estilo de persona. Uh-huh. Eso lo lleva, obviamente, a todo eso, obviamente, con sueldos muy, muy bajitos. Lo llega a hacer bastantes películas. Hasta que un día llega a conseguir el rol de George de la Selva, que es medio, por lo menos donde yo lo vi por primera vez. Ahí en George de la Selva el tipo no solo que se lo toma como el desafío más grande de su carrera hasta el momento, y el vago está completamente grosso. Creo que no hay persona que esté más grosa que ese tipo en George de la Selva.
Uh-huh.
Y tiene un par de escenas donde el flaco la verdad que se lastima, y se lastima fuerte. Y ahí empieza con problemas de columna, de lumbar. De hecho, tuvo 7, 8 años de una vez por año justamente cirugía de lumbar o roturas de brazos o, bueno, de costillas. Tiene todas las costillas fisuradas, por ejemplo. Uh-huh. O sea, un tipo claramente muy sacrificado. Y, bueno, después consigue la momia. Entonces estamos viendo un tipo que está una guerrera en ascenso
quizás la siguiente gran estrella del cine pochoclero.
Tal cual, aparte con unos resultados de box office. Acuérdense que cuando sale La Momia no había películas de ese estilo. O sea, se la rejugaron con hacer La Momia,
y es lo que la rompía. O sea, en su momento, al no estar Marvel, al no haber franquicias tan conocidas, era lo que... O sea, era lo que hoy quizás fue Will Smith después, era Brendan Fraser.
Tal cual, sí. Yo más que Will Smith te diría La Roca.
Me parece mejor comparación, es verdad, sí.
Bueno, y entonces el tipo está en un selecto club de gente que fue como que quedó desvanecida por ahorcamiento en una grabación, en un set de filmación. Él y Mel Gibson en Braveheart. O sea, son dos personas que posta casi no la cuentan por grabar una película. Es una locura. Pero bueno, mientras esa carrera iba en ascenso, ¿no? Obviamente que más allá de que no competía por premios, muchas veces sí iba a las fiestas y se va a una de estas fiestas de los Golden Globes. Y ahí el presidente de la organización lo acosa y el tipo medio que no dice nada. De hecho, él lo que cuenta es que se siente como si fuera un nene chiquito. Dice que esa fue la sensación que él tenía. Como que era un tipo gigante, pero que en ese momento, en esa situación, sintió como que tenía 5 o 6 años. Era como que fue un golpe muy fuerte. Él no dice nada en ese momento. Al día siguiente habla con su agente. El agente habla con un abogado y le mandan como una, no una carta de documento, no una denuncia ni nada, pero sino un pedido formal a este director de esta organización diciéndole: necesito que pidas disculpas formalmente por lo que acaba de pasar. Y el tipo les contesta, el nombre de él es Philip Berk, y esto fue en 2003, ¿no? Lentamente a partir de ese incidente en el verano yankee del 2003, o el verano del hemisferio norte del 2003, Brendan Fraser empieza a perder papeles. O sea, él, bueno, lo dice más explícito, que es que el teléfono deja de sonar. Y después de La Momia 2008, que ya no le va tan bien en box office, empieza a desaparecer. Entra bien, no hay nada confirmado, pero bueno, nunca hay confirmaciones de este tipo de cosas. Entra en lo que se llama una lista negra, una blacklist, y queda sin papeles durante 8 años. 8, sí, 8 años puntualmente, porque en 2016 recién recupera, empieza a aparecer en televisión. A la par de esto, o sea, a la par de que su carrera se iba desmoronando, que entra en esta lista negra, se empieza a separar de su esposa. La esposa, obviamente, que gana la custodia de los hijos y nada, le pide como una cantidad de dinero que quizás en otro momento de la vida de Brendan Fraser era algo pagable para él, claro. Pero en un momento donde, ya como te digo, la carrera del tipo estaba nada, cayéndose a pedazos.
Picada para abajo,
claro,
sí.
Claro, ya no lo podía pagar. Entonces se le pedía 50 lucas verdes para los hijos, que esa es una suma de dinero que él nunca dejó de pagar, y después otros 50 mil dólares para la esposa, digamos, de Alimony, creo que se dice. Y perdón, que no sé mucho tampoco de leyes yo. Pero entonces como que él empieza a presentar por todos sus reportes de ingresos, diciéndole yo no puedo pagar estos $50,000 adicionales porque realmente no tengo los ingresos para eso. Medio que el juez lo entiende y dice tenés razón. Pero uno o dos años después agarra a otro juez la causa y le dice no, no, vos tenés que poder pagar igual. Y el tipo empieza a vender activos, porque no empieza a vender sus casas, campos, y porque no podía pagarlo. Pero porque la verdad los ingresos estaban muy disminuidos. Y empieza un proceso depresivo muy fuerte. O sea, ahí es donde hay un deterioro físico de este ícono de la belleza, la masculinidad más tradicional, si se quiere, a una persona que, bueno, empezó a perder pelo, empezó a subir de peso, era otra persona, y encima no lo llamaba nadie. En 2016 recién lo empieza a aparecer en miniseries, en novelas, 3, 4 episodios, 5 episodios, y ahí lentamente el tipo se vuelve a acomodar. En todo este tiempo que pasó, que les digo, 2018 hasta 2016, no dio ni una conferencia de prensa. Y después JQ, cuando gana un rol no protagónico, pero sí secundario en una serie que se llama Trust, le hace una entrevista, pero era onda para saber más sobre el personaje que sobre la vida de él. Y él dice, mira, como soy la primera persona que quiere entrevistarme, te voy a contar todo esto que le estoy contando yo ahora. Y nada, después de eso siguió mejorando, seguía sin aparecer todavía en películas, hasta ahora que con The Whale y... Bueno, nada, fue un hitazo total. Pero bueno, son de esas personas que si vos ves las entrevistas del tipo de en su época dorada, sus momentos posteriores a esta lista negra, y lo que ves ahora post estreno de The Whale, son tres personas totalmente distintas. Pero en todas es un tipo muy humilde, muy, muy buena onda, no sé, como muy remador de las entrevistas. Es fuerte, es muy, muy fuerte cómo le cambió la vida tantas veces y cómo el flaco, nada, eso, como un resumen de su vida, poner la otra mejilla. Y creo que, viste, son esas historias que uno cree que ganen los buenos. Nada, pero bueno, me alegro de poder haber hecho este apartadito de la historia de Brendan.
Como otro dato curioso para mencionar, de acá a futuro va a estar con el mismísimo Martincito Scorsese filmando Killers of the Flower Moon. O sea que por fin Brendan Fraser va a poder trabajar con un gran director. No como Aronofsky. Bueno, había que pegarle a alguien. Bueno, pero mencionados ese apartado y terminado, Maxi, ¿cómo son los números de The Whale?
Bueno, The Whale costó $3 millones, o lo que es equivalente a unas 300.000 piezas de gambinos. Y que comparado con la que fue la ópera prima, la película que hablamos recién, que fue el... Digamos, esta es la película más barata que tiene Aronofsky desde Pi, que es la primera. Y esa costó, a valores del 2023, $250,000. ¿Cuánto recaudó The Whale? 18 veces su presupuesto. Es decir, unos $53 millones. O sea, un bombazo de box office. Para lo que se esperaba, por lo menos, un bombazo. Y en el caso de Pi, son casi $6 millones. A valor presente, lo que recauda, que son 24 veces su presupuesto. O sea, que son dos películas que, la verdad, que se hicieron con muy poquito, y tanto la grandeza de los actores como el guión o la mano del director hicieron que, a pesar de que lo que diga Luis, les vaya muy, muy bien.
Gracias, loco.
Pero bueno, creo que ahora ya estamos en condiciones de ir cerrando este episodio con con una sonrisa de que ya está, ya ganaste, hermano. Ya tenés la estrellita, tenés la estatua. Y bueno, también comentarles que este episodio lo van a poder escuchar los jueves a la noche de España por Radio CLM Activa. Y los que están en Buenos Aires, los viernes a las 6 de la tarde en Radio Zoe o por la página radiozoe.com.ar.
Y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. También pueden seguirnos en Spotify como en YouTube y de apretar la campanita en ambas plataformas para enterarse ni bien salen nuevos episodios. Spotify, pónganos 5 estrellas abajo para calificar. Y para cualquier contacto o consulta, siempre está disponible en nuestro mail escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, damos inicio a la cuarta temporada y el nombre es Dirigido, escrito y dirigido.